En Lucas capítulo 11, queridos hermanos, vamos a tratar de abarcar hasta el versículo 13, sin ser demasiado extensos. Empecemos leyendo algunos versículos y luego progresaremos poco a poco. Lucas 11, a partir del primer versículo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta aquí nomás por ahora, hermanos. Unos pensamientos breves, espero, sobre el tema de la oración, ya que estamos en eso en esta noche. No estaría mal de hablar de la alabanza o de los demonios o cosas así cuando estamos en la oración. Pero como en todas las demás cosas, el Señor Jesús es el modelo perfecto en la oración, ¿no? Y aquí lo vemos que Él estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le pidió esto: enséñanos a orar. Y creo que es una petición de la cual nos podemos hacer cargo todos. Yo que llevo de convertido al Señor casi 68 años, todavía tengo que decirle: Señor, enséñame a orar, ¿verdad? Muchas veces pienso que Dios nos ha puesto un sistema de televisión interno, de manera que cuando leemos un relato, lo visualizamos, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidarnos de no entrar en atrofia. Si se pasa demasiado tiempo ante el televisor o el ordenador con esas ayudas visuales, entonces entra una atrofia y perdemos el hábito de la buena lectura y también de meternos en el relato visualizándolo, ¿no? Yo aquí veo como Jesús estaría orando debajo de un árbol y los discípulos vienen hablándose uno al otro y de repente se dan cuenta que está orando él, y uno de ellos dice: y habría una aureola, digamos, de algo celestial, algo sagrado, que les hacía darse cuenta de que Jesús estaba orando de una manera que ellos no sabían orar, y cándidamente le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y vuelvo a decir, es algo que debemos realmente nosotros en ese espíritu estar ante el Señor para que nos enseñe a orar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Señor les da lo que solemos llamar el Padre Nuestro, que si lo repetimos rutinariamente, claro está, se vuelve en algo árido y seco, ¿no? Pero hay veces que uno muy bien puede y debe sentirse movido a orar el Padre Nuestro en el Espíritu, y entonces sí que tiene tremendo contenido, ¿no? No vamos a tratar de entrar mucho en detalle sobre eso, pero por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esos tiempos no había la abundancia y la prosperidad de hoy en día, y tener el pan diario era algo muy, muy apetecible y muy, muy de desearse, porque no todos lo tenían. Hoy día, bueno, se tira mucho pan, se tira mucho alimento que no se aprovecha, un desperdicio total, ¿no? Pero lo podemos llevar al espíritu de decir el pan de hacer la voluntad de Dios en la vida de uno, ¿no? Cuando uno no hace la voluntad de Dios queda desnutrido, pero cuando lo hace es un alimento, una satisfacción íntima en nuestra alma, ¿no? Bien, este pasaje tiene algo muy interesante, hermanos, que es como un dibujo que tiene una serie de tríos. vais a ver que están 3, 3, 3 muchas veces, y es un número que a Dios le agrada, ¿no? Él es el trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu, nos ha colocado en este mundo que básicamente es tierra, mar y aire. El ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo nuestro podemos redondear carne, hueso y sangre, y así sucesivamente, ¿no? Y vamos a ver cómo esto ya en el Padre Nuestro se insinúa. Primero, 3 peticiones en cuanto a Dios y su gloria, luego 3 en cuanto a nosotros, y luego la versión de Mateo termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿no? Bueno, ahora pasa, y todo esto es sobre la oración, ¿no? Versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí tenemos un pedido de 3 panes, pero lo importante es notar algo, hermano, que Dios a veces tiene que recurrir a medios para llevarnos a la oración, ¿no? Muchas veces, si todo va bien, si no hay problemas en el ajetreo de la vida, ganarse el pan, el teléfono, el ordenador, el móvil y todo eso, nos quedamos con muy poco tiempo para la oración, ¿no? Y a veces Dios tiene que valerse incluso de las pruebas. Si no estamos pasando por momentos difíciles, no nos acordamos y no vamos a la oración como debiéramos. Pero otra forma también tiene cuando viene algo, alguien necesitado. En este caso, viene alguien a pedir pan, a pedir alimento, ¿no? Y Dios muchas veces puede poner en nuestro camino un alma necesitada, una boquita hambrienta que tiene que ser alimentada. Hay que darle ya sea el evangelio de la salvación, un corderito recién nacido que alimentarlo, etcétera, etcétera. Y uno llega a ese punto: Señor, tengo un alma necesitada, pero me doy cuenta que no puedo darle yo ese maná celestial, esa palabra en sazón, eso vivo que solo puede venir de tu espíritu. Y entonces vengo con importunidad: Señor, reclamo, por favor, dame algo vivo, algo alimenticio, algo nutritivo, algo que le haga bien. No quiero dar pan seco y mohoso, ¿no? Seguramente que, si no a todos, a muchos de vosotros os ha pasado esto, ¿no? Y es bueno en ese sentido enfrentar necesidades, porque eso nos hace acudir a Dios, recibir respuesta de Él, poder bendecir a otra persona, y se produce así toda una cadena de beneficios espirituales, ¿no? Bien, vamos a seguir en el relato, porque como digo, vamos a ser breve. Versículo 9 y 10. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí, como notamos, otro trío, y nos presenta 3 facetas de la oración, que tiene más desde luego, pero 3. Uno es pedir, el siguiente es buscar, y el siguiente es llamar. Ahora, ¿por qué? Hay situaciones, hay cosas en las cuales se trata sencillamente de pedirle al Señor y confiar en fe, y es sencillo. Antes de comer pedimos que Él bendiga la mesa y le agradecemos el alimento, ¿no? Al salir, coger el volante, muchas veces solemos orar: Señor, guárdame de todo peligro, y queda en eso con fe, y sabemos que Él es fiel y cumple. Pero hay otras otras cosas de más peso en las cuales no basta pedir, hay que buscarlas. Y no es porque para traer la respuesta a nosotros, no. Es para que nos convenzamos a nosotros mismos y al Señor de que vamos en serio y lo anhelamos de verdad. Porque a veces se puede pedir algo: Señor, quítame este tabaco, o quítame este problema, Señor, pero una oración así superficial, sin sentir profundamente un deseo. Os doy un ejemplo que lo vas a recordar bien. Salmo 27:4, sin buscarlo. Una cosa he peticionado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esa oración la hizo David, ¿no es cierto? Y claro, si hubiera dicho, bueno, una cosa le he pedido al Señor, punto. Un rey tan activo, con entrevistas, compromisos por todos lados, y sería tan difícil poder realmente lograr eso. Pero él dijo, como sabía que era tan prioritario, dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Es decir, voy a tratar de podar con lo innecesario y voy a encontrar un hueco, un buen rato para estar a solas con mi Señor. Y cuando el Señor ve el esfuerzo que hacemos y que realmente, lo repito, vamos en serio, Él va en serio con nosotros, ¿no? Es algo que suelo repetir: si queremos que Dios nos tome en serio, tenemos que tomarlo muy en serio a Él y a su palabra. Y cuando Él efectivamente ve que vamos en serio, Señor, anhelo tener ese rato de comunión verdadera contigo, Señor, y esto que es innecesario, y esta pérdida de tiempo, y esto otro, Señor, que lo puedo dejar para otro momento, que quede a un lado, pero ahora, Señor, me aíslo de todo lo demás y estoy a solas contigo, Señor. Y ahí Dios ve y lo premia. Y ese estar con Él no se vuelve una cosa árida, repetitiva, sino algo vivo. Aunque en esto quisiera señalar algo que Jesús también dijo en Lucas 18, no lo busquemos porque vamos a perder el hilo, sino, pero Él dijo una parábola en el sentido de que los hombres y las mujeres, claro, deben orar siempre y nunca desmayar. Eso da a entender que hay momentos en que es fácil desmayar, ¿no? Señor, no me siento muy ungido esta noche y estoy tan cansado y tan abrumado con problemas. Y en vez de orar como debiera uno, sencillamente una oración rutinaria y basta. Y el Señor dice que debemos orar y no desmayar. Y muchas veces cuando hay ese momento que uno se siente seco, que parece que no hay el frescor que debiera haber, pero si uno insiste, Señor, no voy a tirar la toalla, voy a seguir, muchas veces lo suele premiar y termina dándonos un dulce consuelo, un dulce bálsamo de su presencia, ¿no? Es decir, que lo primero, pedid, y luego buscad, ¿no? Y la tercera es llamar. Y también hay situaciones, o que pueden ser extremas, o que son de capital importancia, y ahí tenemos que ponernos delante de Dios y no solo pedir y buscar, sino llamar, es decir, golpear en las puertas del cielo, hacer oír nuestra voz ante Dios, ¿no? No en un tono, digamos, carnal, eufórico, pero sí con esa insistencia de la fe, sabiendo que es algo muy importante, que nos jugamos, o que hay mucho en juego, y que no es una cosa que la podemos dejar así nomás, y clamamos, y clamamos, y clamamos, ¿no? A veces también uso, digamos, un pequeño ejemplo, ¿no? A todos nos gusta, en un sentido, hacer oír nuestra voz, ¿no? Vamos a suponer que hay una mesa, somos como 20 comensales, y hay una situación interesante, una conversación, y bueno, lo normal es que a todos nos agrade aportar algo, ¿no es cierto? Podemos tal vez ser discretos, a veces ser reservados, pero lo normal es que uno quiera también aportar, hacer oír su voz. Y es bueno, pero hay algo también que es bueno que seamos conocidos en el cielo, que los ángeles del cielo nos conozcan, que digan, esa mujer, ese varón, lo conocemos bien. Cada día golpean, cada día hacen oír su voz en el cielo, ¿no? Bueno, aquí tenemos este trío, no me voy a extender más, es pedir, buscar y llamar, según la situación. Algunas para pedir nomás, otras pedir y buscar con ahínco y tesón, y otras más que eso todavía para golpear y llamar y hacernos oír con urgencia, porque es algo, como digo, de gran importancia, ¿no? Ahora seguimos para encontrarnos con otro trío, versículos 11 y 12. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y aquí, como vemos el Señor otra vez con este dibujo tan precioso, otro trío. Pero este trío tiene algo interesante, ¿no? El Señor nos dijo, por ejemplo, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un par de zapatos nuevos o un abrigo que tiene frío o un sombrero nuevo? Son tres cosas que tienen que ver con ¿qué? ¿Huevo? ¿Pescado? ¿Pan? Justamente, tienen que ver con comer. Mi hermano, aquí hay una clave. La oración tiene que ver con buen apetito, hambre y sed de Dios. Una persona que no tiene hambre y sed de Dios, se le puede hablar mucho de la oración, pero no tiene apetito. Hay ese dicho, no sé cómo se dirá bien, pero a un caballo no se le puede obligar a ir al abrevadero si no tiene sed, ¿no? Y lo mismo Jesús elige con tanta sabiduría estas tres cosas. El padre tiene un hijo que le pide ya sea pan, pescado o un huevo. No una novia guapa, no una carrera y ser un triunfador, le pide estas cosas, ¿no? Y Jesús dijo, hermanos, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados, ¿verdad? Y esa justicia no es una justicia legalista, es la justicia de Dios, estar justo en el lugar donde Dios está. Uno de los nombres de Jesucristo se lo llama Jesucristo el Justo, según 1 de Juan capítulo 2, ¿no? Él es nuestro hermano mayor, me vais a tolerar que diga esto. Él es nuestro hermano mayor y se llama Justo. Entonces, por ejemplo, vuestro pastor, eres un hermano menor de él, eres más pequeñito. Si él es justo, tú eres justito. Justito lo que Dios quiere que seas, y justito estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la justicia de Dios, ¿no? Y algo en un sentido solemne en este sentido, porque dice, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. Si hay un hombre, una mujer que tiene hambre de Dios, de conocerlo más, de amarlo, de vivir en su voluntad, es un dichoso, es un agraciado, es un bienaventurado. Pero, ¿qué será el que no tiene hambre de Dios, ¿no? No le llama mayormente la, oye, me interesa un poco, pero de ahí no pasa. Y lógicamente, si es ese estado, tiene hambre de muchas otras cosas. Esa persona, aunque sea duro decirlo, pero es un desdichado, es un miserable, por una razón muy importante, de que lo más codiciable en la vida, para el presente y para el más allá, si le interesa poco, no tiene apetito. Y cosas que quedarán hechas cenizas, dentro de poco no quedará nada de ellas, esas les absorben y les llevan el tiempo. Es una persona completamente desenfocada, y si sigue en ese estado de no tener hambre de Dios, sed del Dios vivo, pues es sencillamente una persona desdichada por completo. Y esto es un pensamiento bastante solemne, ¿no? Y si alguno de nosotros nota, bueno, Señor, con el ajetreo de la vida y ir y venir y demás, tú ves que no tengo el hambre que debiera tener, pero Señor, quiero tenerlo. Vengo a ti, Señor, para que de alguna manera obres en mi vida, porque yo quiero ser un hambriento y un sediento del Dios vivo. Que vuelvo a decir, palabras de mucho peso de Jesús, que es una dicha muy grande ser un sediento y un hambriento. Bueno, una palabra final sobre el último versículo, el 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí puede haber para alguno algún reparo doctrinal, ¿no? Decir, bueno, está bien, pero yo recibí el Espíritu Santo hace tanto, o yo renací y tengo el Espíritu Santo, así que este versículo para mí no cabe porque ya lo tengo. Jesús está hablando de dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan, pues yo ya lo tengo, no tiene aplicación para mí. Esa es la apariencia. La realidad tiene muchísima aplicación, porque estamos en el tema de la oración. Y hermanos, lo que vamos a hacer ahora, necesitamos que Dios nos dé el Espíritu Santo para orar en el Espíritu. Si no, será oraciones secas que no pasarán del techo. Y esto no solo se aplica a la oración, se aplica a todo el servicio de la vida cristiana, a predicar la palabra, a evangelizar, a trabajar con los jóvenes, escuela dominical, cualquier empresa que se acometa para el reino de Dios, uno necesita la unción del Espíritu. Así como el tabernáculo, cada utensilio tenía que estar ungido con ese aceite de la santa unción, así también cada actividad, ¿no? Y la nuestra de esta noche es orar. Yo pido al Señor que me ayude, porque sé que a lo mejor oro cualquier cosa que me viene a la cabeza y que no tiene ningún sentido ni valor. No quiero orar palabras huecas, quiero orar algo que tenga peso, que sea en el Espíritu, ¿no? Y termino entonces diciendo, tomemos esta actitud de pedir, Padre Celestial, danos el Espíritu Santo para orar en esta noche. Amén.